Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Hola, hola, ¿cómo están? Excelente miércoles ya de primavera. Es un gusto poderlos saludar en este espacio. Ya sabe que tiene a su disposición la línea telefónica, el WhatsApp, que el Telegram y también pues por cualquier vía que nos quiera hacer llegar su opinión, porque estoy segura que el tema que vamos a tocar hoy va a dar para que le mueva alguna fibra que tenga atorada por algún recuerdo en su infancia y sobre todo en sus años escolares. Le voy a dar la bienvenida a mi invitado por un ratito por hoy, Luis Ángel Carranza.
Ya,
¿cómo estás?
Ya se está haciendo recurrente.
A mí me gusta tenerte mucho aquí.
Sí, a Gerardo también, mira.
Gerardo, ¿cómo
feliz
estás?
Que está.
Y Bere, ¿cómo también estás? A mí me gusta mucho tenerte aquí.
Pues para mí es un placer siempre estar aquí con ustedes y compartir poquito de...
O muchito. Sí.
De mí.
Bueno.
Y de los temas que se están tomando en...
Pues sí.
Que están sucediendo en este momento en el país y en todos lados.
Y en todos lados. Para empezar hoy es 20 de marzo.
20 de marzo. Y hay muchas efemérides.
Sí, el 20 de marzo está cargado de efemérides, no sé por qué, pero puede ser que usted no sepa alguno de ellos. Primero que nada, hoy es el Día Internacional de la Felicidad.
¿Y tú cómo te sientes?
Yo me siento muy congestionada, por cierto, que también es hoy el equinoccio de primavera, o sea, hoy entra la primavera, ¿y qué cree? Me recibió la primavera
con una borbadez. Entró ayer, ¿no? Supuestamente
hay
entró
un horario
ayer. Hay un horario y ahí los científicos van acomodando como... Bueno, no van acomodando, según sus reglas y demás,
su cálculo,
entra la primavera, pero...
Yo sí sentí ayer como a las 8 de la noche que se me cerró un ojo de alergia, que ahorita lo traigo horrible, por cierto, y congestión.
Yo te contaba fuera del micrófono, o sea, hace ratito, cuando estábamos preparando todo lo que íbamos a hablar del programa.
Todo.
¿No? Debería de ver la mesa y cómo teníamos un plano y demás. Si llegó a ver la serie esta de La Casa de Papel, ¿te acuerdas?
Así,
tenemos todo allá.
Así.
Te decía que mi parámetro es mi cuerpo, el sudor.
Ajá.
Entonces, hoy que salí temprano de la mañana, bueno, desde ayer que salí temprano, sentía calor, me puse una sudadera y dije, ay, no, siento calor, y estaba sudando. Y hoy otra vez tuve el mismo error, mañana ya no lo voy a cometer.
Yo creo que ya podríamos guardar chamarras, suéteres de borreguito y así, porque
sí,
de plano
y
no.
a pesar de que marca 13 grados, que es una temperatura, digamos,
ya
templada, fría para algunos, se siente diferente.
Sí.
Se siente diferente, la percepción es totalmente diferente.
¿Team frío o team calor?
No, frío.
No, ¿sí,
no? Yo sería feliz con 16 grados a las 2 de la tarde.
Para siempre.
Sí, claro. <¿no?
risa> O lluvioso, qué bonito día lluvioso.
Sí, pero como brisa.
Ajá, no, sí. Así templadito, brisita.
Sí, no lluvia de las 5 o 6 de la tarde de Guadalajara.
No, porque no puedes hacer nada.
No.
Y luego uno se preocupa por la ropa. Pero por cierto, en el hemisferio sur, o sea, en América del Sur, Argentina, Australia, ¿para qué lado?
Donde gira el agua al revés.
Donde gira el agua
que
al revés.
Que nos lo enseñaron los Simpson.
Ajá, pero lo compro. Yo cuando estuve en Buenos Aires, sabes que tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice.
Yo también, yo fui de vacaciones.
¿Tú lo checaste o no?
Se me olvidó, es que no me acordaba para dónde giraba y nunca revisé.
Lo mismo me pasó, le bajé y dije, ¿y cómo sé, cómo?
¿Qué pero ojalá, ¿no has visto un video en internet donde aparece que están en el Ecuador? No me acuerdo, es un país de África que está en el Ecuador.
Ajá.
Y que está tres puntos, justo en la frontera. Está la línea del Ecuador, está el hemisferio norte y el hemisferio sur.
Ajá.
Y hacen el ejercicio.
¿Y sí?
Y sí gira al revés. Y en el Ecuador, lo que me sorprendió, digo, es un video de internet, no sé qué tan real
tan
sea.
Tan verídico. Ajá.
Y ponen una flor. Entonces la flor empieza a girar hacia la derecha o hacia la izquierda. Y en el Ecuador... El agua cae sin girar hacia ningún lado y la flor es como succionada.
¡No!
Sí,
¿no
te lo voy a mostrar.
También del poder de succión del baño? Porque
pues
hay unos con hidráulico,
¿no? Pero no es un baño, es como un... ¿Cómo se llaman estos aparatos? Embudo.
¿Ah, sí?
Sí, es un embudo. Aparte muy ecológico, porque el balde está... No tiran el agua, la reciclan para hacer el ejercicio.
Ah, bueno, dije, de la del baño se la bebe. ¡No, qué horror! No. Bueno, en el equinoccio de otoño, o sea, ya entra hoy el otoño, qué afortunados, en el polo sur.
En el polo sur y empiezas a bajar las temperaturas allá.
Pues sí, qué envidia, con ganas de estar allá. Oiga, también es día del gorrión.
El gorrión.
¿Del gorrón? No. Del gorrión.
Un pajarito. ¿Canta o qué hace ese pajarito?
No sé, sabes que yo no sé identificar.
Yo tampoco, a ver, vamos a ver cómo.
Si me topo con uno, no lo voy a saber identificar. Día Mundial de la Salud Bucodental.
Ándale.
¿Cómo la ves?
Ese es muy importante.
Día Internacional de la Lengua Francesa o de la Francofonía. ¡Oh, la la!
Que viene siendo prácticamente lo mismo.
Lo mismo.
¿No? Por el nombre.
Y hay uno que me llamó la atención, que es el Día Mundial Sin Carne.
El Día Mundial, no podría.
¿Por?
No,
digo,
bueno, es para los o sería el mundial de
pues
los veganos.
No sé. Digo, podría ser, pero como para qué, ¿no?
¿Y lo cumpliste?
Oh, por supuesto que no. ¿Por qué?
Gera, ¿lo vas a cumplir?
Día Mundial sin carne también incluye el de humano, carne humano. Sí.
No, pues de repente estaría bien comer un día no carne, digo.
Sí, hay veces que no como, la verdad. Ajá. Sí, no es como que coma diario,
digo,
pero
si
bueno.
Te comes una pizza de champiñones.
Bueno, no sé, dice aquí que la principal razón de celebrar este día es concientizar a la población sobre la necesidad de reducir la ingesta o consumo de carne. Pero te preguntarás, ¿cómo celebrar una ocasión especial, reunión familiar y de amigos, o simplemente un estupendo fin de semana sin carne?
Sí, la carnita asada.
Sí, es una cuestión de actitud. Bueno, esta efeméride
unas
básicamente...
quesadillas.
Sí, deja la carne. Es todo, eso es para lo que sirve esta efeméride. Pero bueno, hoy entra la primavera oficialmente.
Pues ya entró la primavera, ¿sí? Y estamos... Bueno, mucha gente va a estar contenta porque ya empieza la temporada de calor. Está el estiaje, eso también es complicado para la ciudad.
Muy... Y ya lo... A ver, ya hemos estado viendo durante estas horas que llevamos desde ayer a hoy... Como 2 o 3 incendios forestales.
Sí, ya hay incendios forestales y hay personas que están provocando incendios forestales.
Correcto.
Y hay un detenido en esta época y pues están trabajando para evitar que esto suceda, pero pues es prácticamente imposible que no suceda. O sea, es un hecho que van a seguir habiendo incendios forestales y utilizan tecnología de punta para detectar a las personas que...
¿Ah, están,
sí? Sí, drones.
¿Cómo? ¿A
la
poco?
Policía está utilizando drones.
Ajá.
Que los drones tienen cámaras, estas cámaras que detectan el calor.
¡Ah!
Entonces detectan a las personas que están huyendo.
El conato.
Sí, sí, sí.
¡Ah!
Y tu calor. Tu
corporal.
El calor corporal.
Infrarrojo.
Exacto. Entonces están utilizando este tipo de tecnología para detener personas. Creo que en el pasado estiaje detuvieron a 6 o 7 personas que incendiaban. Y muchos nada más incendian por vagancia.
Oye, ¿y el año pasado se supo la razón de estos piromaníacos? ¿O era por mero placer o era por encargo? Porque hay mucha gente que luego dice, es que claro, lo envió algún agente
inmobiliario. Siempre están involucrados, siempre los involucran. No sé, dicen que muchos es por placer. O sea, hay gente que realmente le gusta prender fuego y...
Y ya.
Pues nada más, fíjate en Año Nuevo, un
claro,
montón de fogatas.
Claro,
digo,
claro.
Ese tiene cierta justificación porque, bueno, no tiene justificación
pues
porque contaminan, pero
no tiene
por el frío y demás, no, nada.
Pero ahora estos fulanos con un encendedor como el que detuvieron ayer, prendiendo la hojarasca y los arbustos.
Sí, curiosamente son lugares con donde hay poca vegetación, entonces
sí.
Es lo que hace sospechoso.
Se propague.
Y es lo que hace sospechoso que prendan el fuego.
Ay, no. Pues oiga, si usted en estas vacaciones que ya vienen prácticamente, planea ir a visitar el bosque de la primavera o sus alrededores, hacer una carnita, evítelo. Llévese mejor su comida ya preparada porque eso podría poner en peligro a nuestro bosque ya lastimadísimo de
sí,
por sí.
Sí, esa es otra cosa, es otra de las recomendaciones que a veces la autoridad pide. Que pues no se pongan a hacer ahí la carnita asada.
No, ya llévesela, ¿para qué andan
ahí
cargando
carbón? Ahí están los sándwiches y
ya,
los atunes, sí. Clásicos.
El taquito de frijol paseado.
Ándale,
claro,
ándale un taquito de frijol para celebrar el Día Mundial sin carne,
ándale,
por ejemplo.
Mira, ahí está.
Unos taquitos, unas enfrijoladas.
Ya llévese su pollito asado ahí nomás para que se lo
o lo compra en el camino.
O ya comió y luego vayas al bosque, ¿para qué anda cargando comida?
Sí, 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 así, tranquilos, sin tanta bronca.
Una botana nomás, ¿no?
Una botanita
pues sí.
Y al fin y al cabo lo que vale la pena es la convivencia.
Y si de plano no puede aguantarse y tiene que prender carbón para cocinar ahí, pues asegúrese de pagarlo correctamente.
Sí, que el carbón es complicado, te digo, a mí me gusta, me gusta
el asado.
El asado,
ajá,
me encanta el
¿sí?
asado, me encanta hacer asados. Y una de las técnicas que nos enseñaron en el curso es utilizar un balde de metal.
Ajá.
Cuando terminas de hacer la carne, el balde, arrojas todo el carbón ahí, dejas que se enfríe un poco, uh-huh. le echas agua y se apagó. Pero a veces no se apaga por completo.
¿Ni con agua? No, sí.
Es que el agua queda caliente.
Ah.
El agua queda caliente, okay. pero ya no genera fuego.
Bueno.
Entonces, sí, tenga mucho cuidado con el
¿y
carbón.
Y si, por ejemplo, no tuviera agua, haz de cuenta que yo estoy en la parte profunda de la primavera y quiero apagar mi carbón y no tengo agua.
Híjole, no sé.
¿Con qué? ¿Con tierra? ¿Podría ser?
Tierra podría ser. Pero la tierra se va a calentar, entonces tiene
también
que ser mucha tierra, claro.
Wow.
Claro.
No, mejor no hay que experimentar, mejor no lleve carbón.
Mejor, exacto,
en
es
esta
lo mejor.
Temporada de estiaje, mejor no.
Sí, es lo mejor y así, mira, se evitan muchos problemas.
Bueno.
Los incendios, la contaminación, las enfermedades respiratorias.
Las alergias, háganos un favor, los que alergias. Estamos con alergias, ya no prendan nada, por favor.
Es que el aire acondicionado también está generando alergias.
También, ventiladores.
Ya todo el mundo hemos sido víctima de la alergia.
Ay, sí, caray. Bueno, pues con esto, fíjese, le voy a dar un consejo. Antes de irnos al corte, vaya a su red social y vea el video que lo vamos a platicar regresando al corte, en donde una maestra, anda circulando hoy en Twitter sobre todo, una maestra de primaria, parece ser.
Es de primaria.
Está revisando los cuadernos a los alumnos y cuando le habla al alumno para dárselo, se lo avienta al piso.
Una grosería.
Y el alumno, humillado, tiene que recogerlo del piso y llevarlo a su lugar. Con esto vámonos a un corte y regresamos para comentarlo, ¿no?
Oye, Martín Navarro me mandó un mensajito y dice, hubiéramos dicho antes que hoy es Día Mundial sin la carne.
Ah,
que
ya ves. Ay, ya pues comió. Presumido. Bueno.
Un ribeye gigante, yo creo.
Vámonos a un corte y regresamos. Ándale, que
los
tristeza.
Valores se han muerto.
Bienvenido, Víctor Montes.
¿Cómo estás, Luis Ángel? ¿Cómo estás, Julieta?
Te doy la bienvenida a tu espacio.
Ah, hombre, gracias. Soy bienvenida a mi espacio, gracias. Qué
si
amables.
Nos puedes esperar afuera.
Ahí, si quieres venir cuando se te antoje, tú sabrás, ¿verdad? ¿Cómo estás, Bere? ¿Cómo estás, Gerardo? Ya estamos aquí listos.
A ver, ¿por qué empezamos tan funestos? ¿Qué pasó?
Pues es que todo está mal. La vida, las camionetas, todo está
las
mal.
Las camionetas.
Bueno, principalmente le tocamos la marcha fúnebre a mi camioneta porque ya es un hecho que ha muerto.
Ha muerto, ya la llevaste a enterrar.
Pasó a mejor vida, bueno, no hay de otra. Okay. ¿Qué le hacemos?
De acuerdo.
Y creo que invertirle en una reparación es ocioso.
Es absurdo.
Absurdo.
Bueno, sí.
Entonces invertamos mejor el dinero y bueno, ya ni modo.
Bueno, luego pues nada, con eso que descanse en paz.
Que descanse en paz. Okay. Y les decía que murieron los valores porque de lo que hablaba Julieta al iniciar este espacio, que los venía escuchando, pues también creo que tienen para dar muchas historias porque lo que se captó, que interesante que los niños lo hayan hecho, eso es bueno.
¡Qué bueno!
Sí. Usted seguramente ya vio esta nota informativa, este video viral de una maestra que, no sé por qué, a azares del destino se le ocurre a la docente calificar los cuadernos y aventarlos al piso para que los niños vengan y los recojan.
Ajá.
Entonces, aparentemente, por lo que he estado leyendo en diferentes notas, la maestra dijo primero que era para que despertaran y que se levantaran y caminaran. Pero pueden ir por ellos al escritorio, ¿están de acuerdo?
No, no hay justificación.
¿No crees que, a ver, si los niños están dormidos esa hora es porque ella o no tiene una buena técnica de enseñanza,
uh-huh.
o de plano es muy temprano y mejor los paras a hacer un ejercicio
sí.
en vez de aventarlos y humillar? A mí se me hace una especie
sí,
de humillación.
Es humillante. Yo estoy en contra del uso de teléfonos en las aulas, pero creo que para esto sí son necesarios, porque nosotros fuimos víctimas de muchas vejaciones que no quedaron documentadas.
Correcto.
Las tenemos acá arriba y las tenemos acá en el pecho.
Pero vemos algunos con espíritu de periodismo, que yo uh-huh. luego voy a contar mi historia también, pero que no nos gusta dejarnos de este
sí.
tipo de abusos, y
sí,
me gusta
sí.
que estos alumnos dijeron, sí, no te lo vamos a permitir, te voy a grabar y te voy a exponer.
Sí, ese es uno de los abusos de tantos que
de tantos. Todos los días.
Oye, y que seguramente esta maestra tiene más en la, sí, claro, tiene en más la valija, ¿no?
Y yo creo que muchos de los que nos están escuchando, que me gustaría que nos contaran a través de WhatsApp, Telegram o llamada, ¿qué historias también tienen ustedes con sus maestros? Porque yo creo que la mayoría, ¿no?
Claro, y una cosa es la reprimenda que te llame la atención por llegar tarde, por no haber estudiado para un examen, por haberte parado al frente y no hacer la exposición de manera seria.
Pero hay maneras de hacerlo.
Exacto, a eso voy. O sea, el punto es que existe todo un procedimiento para eso, se llama docencia, porque claro, te enseñan a ser una persona que se va a dedicar a educar personas, uh-huh, ¿no? Y uh-huh, bueno, Luis viene de familia de maestros, ¿qué te
yo,
digo?
Sí, mi tía es maestra y ahorita que hablabas de las técnicas, mi tía fue educadora, uh-huh, ya tiene varios años jubilada. No es porque sea mi tía, pero la verdad es que era muy buena maestra. Entonces, varias veces me tocó estar ahí cuando los niños traían su desorden y estaban gritando y demás, y ella aplicaba técnicas como ponerse a cantar.
Ah.
Se ponía a cantar.
Y los captaba la atención.
Volteaban así como, ¿qué está pasando? Y ya se callaban y ya.
Seguía. Fíjate, sí, eso sí, es saber y hacer
sí,
tu trabajo.
Sí, y todavía de repente hay, lo veo con sobrinos o con niños que andan en la casa o que están en una reunión y demás, y los controla, pero
rápido. Sí, sí, wow. Sin violencia, sin
pásame su teléfono, necesito platicar con ella. Para algo.
Sí, yo fíjense que yo fui, bueno, a ti no creo que no te lo he contado, Julieta, pero fui instructor de personal en el Salto, en una fábrica.
¿También? ¿Sí? No, ese es otro de los múltiples trabajos que no sé.
Y resulta que ahí, bueno, te dan un curso de programación neurolingüística, que ándale, es nada más y nada más de interpretar las señales del cuerpo para okay, saber si la persona está nerviosa, ansiosa, está bien enojada.
Wow,
¿no?
Okay.
Uh-huh. Y cómo dominar también al público. Algunas cosas las fui aplicando y aprendiendo leyendo y en cursos y eso. Uh-huh. Y por ejemplo, respeto mucho a los maestros, pero sí, yo desde que estaba en la prepa yo veía, si tú te estás durmiendo en la clase, si de repente tiene que ver un tanto que el profesor no está siendo tan dinámico como quisieras. O
claro,
viene también de una pesadez de un puente, de que los muchachos vienen después de vacaciones.
Pero
o sea,
mira, hay circunstancias sí, que te sí, dicen sí, que es por el alumno. Si es un caso en particular de un alumno o dos, ajá, dices, bueno, tal vez no durmieron bien, están enfermos, yo qué
sí,
sé.
Sí.
Pero si es
todos,
todo el alumnado, es porque tú estás fallando.
Exacto.
Algo está pasando que no lo estás haciendo bien.
Justo ahí está el problema.
Oigan, y yo les pregunto, sí, ¿ustedes tienen historias
yo sí,
con maestros?
Sí, claro.
Sí, pero yo hasta la prepa, fíjate, porque realmente no, de primaria no recuerdo.
Mira, yo me quedé aquí para contar mis traumas de la infancia.
Venga. Ese es tu sillón. Es tu momento, aquí tienes los Kleenex. Adelante.
Mira, y sin pagar, yo en el
terapia.
En el kinder. O sea, yo no me acuerdo bien. Y tuve una maestra que me rompía mis tareas.
O Julieta, hay que hacerle como en las sesiones. ¡Hola, Luis!
¡Hola! Soy Luis y fui violentado de niño chiquito.
Por la maestra de primaria, bonito, que no me acuerdo ni cómo se llama.
¿Pero por qué te rompía las tareas?
No sé. Estaba uh-huh, en kinder.
No,
o sea,
pues
estaba
eso,
en kinder.
Okay,
¿y tú
pues
recuerdas que
yo
te rompió?
Yo recuerdo cuando me rompía las tareas. Sí. Y me recuerdo una vez que obligó a la practicante a romperme la tarea.
Uh-huh.
Así, y le dijo, no, él se la rompes.
Oye, pero eso no tendría mucho que ver con que tú eres zurdo y te cuesta mucho trabajo enseñarte. Porque yo percibo,
bueno,
que con los zurdos se ensañan mucho.
Pues qué manera de discriminar a alguien, ah,
claro,
por su manera,
por supuesto,
de escribir.
Es que no
es
tiene
eso,
justificación
no,
de ninguna
no,
forma.
Al final me cambiaron de kinder y ya fui feliz.
Pero fíjate cómo te tuvieron que mover de un kinder.
Sí,
qué horror. A ver,
sí,
pero no te acuerdas de la maestra.
No me acuerdo de la
¿pero
maestra.
¿Pero te acuerdas del lugar?
Sí, claro, está el kinder que está ahí en Pases del Sol.
Búsquenla y quiten en la pensión.
¿Y en qué,
no,
¿y en qué año?
En la
¿y en qué año sucedió?
No, pues debe haber sido como en el 86.
Hasta la cafetearon
86,
a la pobre.
Esa maestra, oye, no, qué mal, qué
sí,
mal.
Sí, sí, pero sí, pero hay formas de aprender a los niños.
Sí. Uh-huh.
El video de la maestra aventando los cuadernos, digo, el hecho, por ejemplo, que yo pensé al principio cuando lo vi, dije, seguramente es como para humillarlos porque tienen baja calificación.
Sí.
Pero tampoco está bien. O sea, tampoco.
Por más que lo ves y lo analices y le quieres dar vueltas, no, creo que no existe una justificación, y sobre todo actualmente, porque ya se tienen muchas herramientas de docencia, se tienen herramientas como para poder manejar un grupo y no llegar a tener esta falta de respeto hacia los niños.
Y quien sepa de psicología nos debe decir si eso no genera un resentimiento hacia la
ay,
figura
pues
del
claro,
docente, porque ¿cuántos videos también hemos visto en internet de profesores que en los Estados Unidos, por gritar a los chamacos, se para el otro y los tunde a golpes. Digo, yo no he visto aquí en México, pero sí en Estados Unidos ya los son más bravos. Y entonces no hay necesidad de empezar a dividir más al país.
Pues, acaba de pasar un caso de esos, ¿no?
Sí.
De un chico, pero aquí en México.
Ah, ok.
De un chico que se levantó y golpeó a una maestra y luego se fue. Uh-huh. Nada más no recuerdo en dónde fue. Y fue hace como unos 2-3 meses.
Que cuando pasó el caso de la UTEG, yo también pensé, dije, fue un asunto relacionado con. Afortunadamente no es así. Uh-huh. Y lamentablemente fue un ataque totalmente desquiciado. Pero sí. Digo, a lo que vamos, el punto es, si no le demos tantas vueltas, no está bien. No se permite que se maltrate hacia los alumnos.
Nombre.
Si usted se dice maestro o se dice docente, no lo puede hacer, no está permitido. Y ojalá que exista una sanción ejemplar contra la maestra, porque luego también vemos cómo se las gasta. El sindicato las protege, y aunque ahorita está separada de su cargo, eso no significa que esté despedida.
No, simplemente a veces nada más las cambian de escuela y se acabó.
Aquí el detalle es que también muchas de estas actitudes de violencia que se normalizaron años antes, uh-huh, se justifican con, es que por eso los niños actualmente no tienen carácter. Uh-huh. Es que por eso son sensibles a todo. No es la manera de educar a un niño. Es la edad más vulnerable. ¿Por qué hacerlos que normalicen un maltrato? ¿Para que cuando estén grandes no sepan identificar cuando los están tratando bien o mal?
Y luego eso genera problemas, ¿sí?, personales, y se van aplicando y vas creyendo que eres una persona mala por estar haciendo...
No es justo. Cosas. Simplemente no es justo. Uh-huh. A mí me tocó... Yo estaba en quinto de primaria, no voy a decir el colegio.
Okay.
Pero era colegio, ¿eh?
Que también le quiten la pensión a la maestra.
No, esa maestra la terminaron corriendo.
Ah, bueno.
Porque era una maestra violenta verbalmente. O sea, uh-huh, era una maestra que gritaba a mi salón, que pegaba así, daba manotazos. Era un escándalo. Entonces, en ese momento, en mi casa tenían una grabadora de voz chiquita.
Qué bueno.
De las Walkman, muy bonitas. Uh-huh. Me la llevé, la grabé y la expuse con la directora, la corrieron.
Y ándele, pues.
Ándele, pues. Pero son de estos casos que dices, qué bueno que no te dejas.
Y qué bueno
que, es justo.
Que hoy esté ella de celadora en Puente Grande.
Espero.
A ver si le topa con las mujeres igual de
mínimo,
brava.
Porque no se vale. Oye, ¿qué tal si yo tuve el valor de hacerlo? Pero ¿qué tal si hay otro niño que ya es violentado en casa y aprende a normalizar? El único lugar que podría ser seguro para ese niño, que es su salón de clases,
sí,
también está vulnerado, sí, por, claro, otra persona que no sabe comportarse.
Yo les digo, yo creo que a mí me reprendían por, uh-huh, cosas de indisciplina en la escuela, en la primaria, pero no las vi mal porque no fueron agresivas ni violentas. La única vez que me sentí, sí, como humillado fue en la preparatoria 12, cuando el profesor de inglés, uh-huh, me sacó de clase porque otro compañero me estaba a mí aventando bolas de papel.
Ah.
Entonces estaba media clase, toda la media clase me estuvo duro y sas, me harté, agarré una de tantas que me había aventado y se la regresé y me vieron y me sacaron.
¿Y a ti?
A los dos.
Ah, bueno.
Pero a mí lo que me molesta es que no te dejan explicar.
Claro.
O sea, creo que también, y eso es malo en la Universidad de Guadalajara, tienes que tener derecho de réplica. Hoy ya hay un poquito de eso, antes no.
Sí.
Creo que todavía hay unas escuelas en las que eso pasa, de que como son de prepa, dicen, no, pues la culpa es de usted y se, uh-huh, va y punto, pero no te dejan argumentar.
Sí, no, no
te dejan y eso argumentar. Está mal porque estamos también vulnerando de alguna manera el sistema interno de justicia.
Los derechos.
Así es. Sí. Entonces, digo, solamente lo que no me gustó fue la forma, ¿no? A gritos, claro, y salte y esto, y yo le digo, es que no fui yo, ni siquiera me dejó explicar, uh-huh, y pues ya me salí. Pero de ahí más, después yo dije, como soy muy paciente, dije, ay, hay que se
igual,
quede.
Que igual también
que le quiten la pensión.
Sáquese,
que igual también los maestros pierden paciencia.
Sí, lo entiendo. Sí,
yo creo que todos la hemos perdido. Todos los que tenemos hijos sabemos que llega un punto en el que puedes más.
Sí, sí.
Pero eso no significa que tú tengas el derecho de repetir esa actitud.
Uh-huh.
Y parece ser que esta actitud era repetida porque ya alguien se atrevió a grabar. O sea,
claro,
no fue algo de un día.
Uh-huh.
Entonces, bueno, antes de irnos a otro corte, te voy a leer los mensajes, Luis.
A ver, Luis. A ver, dice, solidaridad.
Arturo Alonso dice, el momento más caro de 2x3 cuando colabora Luis Ángel Carranza.
Ande, pues.
Feliz, claro, día de la felicidad. Nos cobra muy
que
caro.
Que le metemos muchas regalías, hermano.
Por eso no te traemos diario. Que luego nos sale bien caro.
Sí.
Sí. Feliz día de la felicidad. Dice, tomen mucha agua y conserven la frescura.
Bueno.
Señora Sánchez dice, mi hijo tiene 42 años y le tiene odio a su maestra de primer año de primaria. Y 42 años y todavía.
¿Qué le hizo?
Porque les jalaba las patillas, le pegaba y no los dejaba ir al baño.
Ah,
y se hizo pipí en el salón.
Eso no,
ay,
no,
señora,
jamás.
Sánchez, qué horror.
O sea, no, el que hayan hecho.
¿Pero por qué se hizo pipí? Sí.
Porque no lo
trauma.
Dejó ir al baño. Exacto. Claro. Y de hecho hubo un caso hace poquito de una niña que no se le permitió ir al baño y se broncoaspiró y murió.
Yo cuando estaba en la primaria no los dejaban ir al baño.
Eso tampoco.
La Urbana 210.
Ándele.
No, es que lo
con
que te
todo.
Digo,
o sea,
Las águilas.
Los profesores preguntan si los muchachos tienen incontinencia, si tienen algún problema de violencia que los hace que se estén orinando,
no,
si tienen frío.
No podemos invalidar las necesidades y la voz de un menor de edad solo porque es menor de edad.
Y
no
el argumento muchas veces es él, no es que se salen para perder el tiempo. Uh-huh. Y no.
Wow. Pues qué horror. Pero bueno, vámonos a otro corte comercial.
Y ya volvemos.
Oye, aquí dice otro mensaje, Víctor, dice Lupita Herrera. Saludos, en la exposición de la Sábana Santa me gustó mucho cómo les explicaron a ustedes. ¿Así lo explican o solo fue porque fueron ustedes?
No explican así. El investigador, el doctor Juan Toscano García de Quevedo, es especialista, es el director del Centro Cultural Universitario de la Autónoma de Guadalajara. Uh-huh. Pero es una autoridad en esas lides.
Es un sabio, sí.
Le pidieron que nos acompañara para explicarnos porque él está muy cerca del proyecto, pero lo que usted va a recibir son unos audífonos donde le van a ir explicando de manera interactiva lo que va viendo en cada sala.
Lo que usted podría hacer, vaya a visitarlo, pero usted ya trae esta información que nosotros le hicimos llegar y cuando escuche el audio guía va a poder pues contrapesar. Comparar, claro. Y luego nos cuenta cómo fue, ¿no? Sí, sí. Aquí dice Esther Jiménez, yo estudié en un colegio de monjitas y como yo escribía con la zurda, me hicieron que escribiera con la derecha y me pegaban bien feo, yo tenía 7 años. Ahora, pues soy ambidiestra, pues mejor, uh-huh. Ganaste.
La ignorancia de los profesores
antes,
o de las religiosas.
Antes se menospreciaba al zurdo.
Sí. Yo lo sé.
De acuerdo.
Lo viví con amigos.
Qué horror y tan complejo que es ser un zurdo, uh-huh. O sea, la verdad. Alfredo Torres Manzano, saludos, los felicito por el tema, muy interesante.
Sí, gracias. Y vamos a darle seguimiento, nada más para informarle cuando la maestra esta, no sé, creo que la van a poner en la plaza principal con una pira. No se crea, vamos a ver qué pasa con ella, pero cuando ya sepamos le decimos, ¿no?
Tienen un sindicato que lamentablemente protege a los maestros a rufianes, pesar...
¿no? Protege rufianes.
Protege rufianes, y está lleno de rufianes, sí, la verdad. Sí. O sea, protege a las maestros con sino a pesar de su culpa. Uh-huh. Entonces, no creo que vaya a avanzar. La van a mover, es más, la van a mandar a descansar de aquí a que termine el ciclo escolar.
Tiene que haber un punto de inflexión, porque si hoy ya la Sedena se permite juzgarlos por las tribunales civiles a los militares que cometen atrocidades, uh-huh. Aunque no es la misma dimensión de matar a una persona, los profesores también tienen que ser juzgados con otras reglas administrativas, que en este caso les dan mucha impunidad a algunos de ellos, a los malos, porque hay muy buenos. También hay que reconocer que también hay profesores buenos que incluso dedican más tiempo y hasta sus recursos para que los alumnos no dejen de estudiar. Eso está bien.
Sí.
Pero con un pretito, a ver, ¿qué hace usted cuando limpia el frijol? Piedra que encuentra, piedra que saca y avienta la basura. Así es igual. A esta piedra, vámonos.
Sí, y he visto también en redes sociales circular muchos videos de maestros bien conscientes de la salud emocional, por ejemplo, de los peques, uh-huh. Que cuando les nombra lista, y esto ojalá lo apliquen más porque me pareció muy interesante, nombra lista a los niños de kinder, pero cuando ellos le dicen, cuando te nombre a ti, Víctor, tú me vas a decir el sentimiento que tienes ahorita, uh-huh. Entonces dicen, Víctor Montes, y ellos en vez de decir presente, dicen, contento.
Okay.
Con sueño, con hambre, y entonces el maestro ya sabe
cómo andan
los niños, uh-huh. Y me pareció bonito, sí, también para que ellos se acostumbren a decir cómo se sienten.
Es buen dato,
está padre,
buena,
¿no?
Estrategia, claro.
Sí,
claro.
ojalá.
¿Tenemos mensajes de Telegram?
Tenemos mira, se me abrió una cosa aquí,
ventana.
Una pestaña que no me gusta nunca.
Andas viendo los horóscopos de Moni Vidente,
sí,
amiga,
sí,
luego que pues.
¿Cómo lo quito? Ahí está, ya sé, Moni Vidente, qué horror. Bueno, me voy a ir para acá.
Arriba.
What's
bueno.
Yes. Dice, soy Don Beto, es voluntario y no obligación de las personas dar una gratificación a quienes donan sangre.
¿Cómo?
Que si no hay una obligación de la persona a dar una gratificación para donar sangre. No sé si este tema de donar sangre fue antes.
Bueno, lo que pasa es que desde la mañana a las 11 que recibí una queja, hemos estado comentando. Pasó lo siguiente, uh-huh. No lo tengo comprobado, pero me dice una persona que me escribió que tuvo un familiar hospitalizado y que llegaron personas referidas que escucharon el mensaje a través de Radio Metrópoli, pero le decían, sí dono, pero te pido una gratificación.
Fíjate que hace poco que un amigo, un muy buen amigo mío, requirió donaciones urgentes, uh-huh. Para su mamá, me encontré a varios barbajanes en redes sociales pidiendo gratificación. O sea, sí, yo tengo este tipo de sangre, pero ¿cuánto me vas a dar?
Exacto.
Qué pantalones, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué pantalones.
Digo, es demasiada altanería. Yo la verdad no lo tolero. Y me gustaría saber quiénes son para tratar de ubicarlos y hasta quemarlos, porque es un delito. Aunque digan ellos que es una gratificación, uh-huh. están vendiendo la sangre, uh-huh. literalmente. Uh-huh. O sea, no hay un recibo, uh-huh. pero están vendiendo su sangre.
Y se aprovechan de la urgencia de las familias. Exacto. Eso, yo creo que no puede haber nada más ruin, uh-huh. más bajo, que aprovecharte de una persona que está en necesidad.
Lucrar con su salud.
Qué
con
caray, su necesidad de vivir. Está gacho. Oye, dice aquí, hola jóvenes, es agradable escuchar a Miguel Ángel Carranza, Miguel Ángel dice, a Luis Ángel Carranza con su punto de vista tecnológico. También esperamos escuchar a Víctor Montes Rentería. Ya llegó Lulu.
Aquí
es
estamos.
Que ese mensaje fue a las 3:13.
Bueno.
Ya llegó.
A ver, arriba dice por acá, yo estuve en escuela de monjas y una de ellas me tiró el borrador en la cara y tengo una cicatriz de por vida. Soy Salvador Tapia desde Palmdale, California. Eso.
Salvador, marca y no denunciaste, física. Oye, no, eso ya es violencia física, ya.
No.
Dice, buenas tardes, disculpe, ¿me puede dar el número de teléfono del diputado Juan José Hernández? ¿Qué? Que entrevistaron hace unos momentos.
Uh-huh.
Perdón, mi nombre es Efraín Eduardo Briones Pacheco.
¿Pero el teléfono de qué?
¿De un diputado?
No, yo creo que era para Esperanza.
Pero llegó a las 3:09 y 3:19.
No. Mañana con Esperanza, por favor.
Sí, aquí
ella
no tenemos
los datos.
Esa información.
Yo no los tengo. Otro más dice, en la Escuela Centro Educativo La Barranca, la materia de lengua materna les ha dicho, la maestra de la materia de lengua materna les ha dicho a los estudiantes desde, no sirves para nada, la mamá del perro aquel que le dejó su lonche, sus padres son unos ignorantes, por eso ustedes son como son, tú jamás serás alguien en la vida y de mí te vas a acordar, entre muchísimas cosas, pero los padres de familia al parecer le tienen miedo a la directora. Pues yo no sé qué están esperando, yo ya hubiera encabezado una revuelta, ¿eh?
Oigan.
Yo sí, para eso sí.
Mira, también sí. Para eso sirven estos espacios.
Ajá.
Expongan los casos, pero ¿sabes qué? Necesitan evidencias.
Claro.
Si no hay evidencias de este tipo de maltratos, lamentablemente no va a avanzar ninguna investigación.
No.
Porque no se puede nada más estar sujeto a un testimonio.
Uh-huh.
Traten de evidenciarlo, traten de grabarlo y le damos difusión.
Claro, por supuesto.
Por
foto,
favor.
Video, lo que
aquí
tengan,
nos encanta aprender el cerro.
Claro, claro.
Ya saben.
Luis Hernández dice, mi nieto dejó el segundo semestre del CONALEP porque la secretaria lo avergonzó en el aula delante de todos sus compañeros que no había pagado el semestre cuando todavía no se vencía y ya no quiso estudiar.
Y aparte en el CONALEP.
Sí. De por sí, que tienen la fama de ser finos ellos mismos.
Híjole,
entonces,
no.
Lamentable.
No, qué horror. Oye, aquí dice Guillermina Rodríguez, mi hija tenía un maestro en tercero de secundaria que trataba a las alumnas como prostitutas,
uh-huh.
y yo fui a hablar a la dirección y lo sacaron de la escuela y no se vale que tengan esas faltas de respeto. ¡Wow! ¡Qué delicado!
Claro, claro. Chicos, de Valdivia estudié en la primaria urbana 71 Enrique González Martínez del 86 al 92 y tuve varias maestras que nos castigaban y pegaban muy comúnmente. Yo tuve una maestra llamada Rafaela que una vez me pegó con esas reglas de a metro porque me salió sangre de una costa que tenía en la rodilla y cayeron unas gotas en el piso. Esa maestra era muy ruda. En las formaciones del patio, si te reías o no estabas bien formada, pasaba y te daba tremendo pellizco. También había una maestra que se llamó Chuy de quinto grado, que te pasaba el pizarrón y si no te sabías la lección, te aventaba aquel zapatazo con el que descalabraba a los niños. La verdad, sí daba miedo a esas maestras, dice la señora Fuentes. Que le quiten la pensión
no,
también.
No, qué horror. Que sí, la traigan sí. de ultratumba. Tráigame la ouija ahorita.
Así es.
Sí,
así
oye,
es.
Dice aquí, esta maestra que avienta los cuadernos también pudo haber sido Torita de las del alcohol.
Puede ser.
No.
Puede ser.
Ay, caray.
A ver, otro más dice, buenas tardes, niños de Baldío, doctora Julieta. Yo tuve una maestra de nombre Josefina en segundo de primaria. Me encontró haciendo las planas con las dos manos en un cuaderno, forma italiana, delante de todos los niños, y con una regla de 60 centímetros de madera con filo de metal, me dijo, extiende las dos manos, y me dio tres reglazos en verso y en verso de ambas manos, y dijo, no vuelvas a escribir con la izquierda. Aún así, casi ya no puedo escribir bien ni hablar. Así reza el dicho, la letra consangrenta, ya que dice, soy Víctor Escobedo, un niño de barrio de la quinceava zona. No, pues,
oye,
no está bien. Es que eso se normalizó durante muchos años y hoy ya no está permitido. Pero ahí, desgraciadamente, no hemos encontrado el punto de equilibrio entre mantener una disciplina constante y justa
uh-huh.
contra los abusos de ambas partes. De alumnos que son irreverentes, irrespetuosos y groseros,
uh-huh.
y hasta violentos,
uh-huh.
y maestros que son irreverentes, irrespetuosos y groseros,
claro.
y abusadores sexuales, ¿no?
Ay,
algunos de
sí,
ellos,
wow,
por supuesto.
Qué delicado.
O sea, aquí no vengan aquí con que todos son la Virgen pura y santa.
No, también hay. Pero bueno, en este caso estamos tocando ahora el maltrato del maestro al alumno.
Toluca.
Porque, pues, oigan, eso así no. Dice aquí, buenas tardes, muchachos. El bosque es Bosque La Primavera. Lago Chapala no, de Chapala. Ya que lo conforman varios municipios. Nevado el Colima. Bueno, sí, nos está dando Ricardo regalado, ¿cómo se dice? Porque dijimos Bosque La Primavera. Uh-huh. Y ya.
Ah, bueno. Gracias a la RAE. Siguiente dice Cintia Vallejo, chicos, los saludo, pues les cuento, yo estaba en un colegio de monjas, soy uh-huh. morena y era zurda. Para la monja, la reencarnación del diablo, ay, no. Me hizo derecha, me castigaba en medio del patio al solazo, dice, me decía, los negros no nos quemamos. Finalmente mi mamá me sacó porque la monja me reventó las manos a cuartazos, dice, pero todo bien, no.
No, pues, no, bueno, qué bueno que sobreviviste, pero oye, qué clase de personajes,
sí, ¿no? Sí, no, es que te digo, particularmente la generación X, fuimos sujetos de todos sus experimentos.
Oye, sobrevivimos con sino a pesar de, sí. Dice aquí, hola, yo recuerdo a mi mamá, estaba enferma y nos mandó a la escuela sin peinar, y la maestra de primer grado nos para a mi hermana y a mí detrás de la puerta con una escoba, nos peinó el pelo, fue humillante. 50 años después, aún lo recuerdo. Saludos desde Oregon.
Ah, ya. Y dice acá, ¿saben si es cumple de Escamilla? Y creo que mañana es de Katia o Meche. No, bueno, de Gator sí lo es, de las chicas no me acuerdo.
De Katia es el viernes.
Bueno. Uh-huh. Dice aquí también, la maestra Chuyita no me dejó ir al baño y pues sucedió que me tuve que ir sin terminar la clase por el olor. También jalaba las patillas y daba coscorrones con el borrador, pero no le guardo rencor, dice. Saludos, tres de chicos, dice Yolita. ¿Cómo? ¿Por qué son tan buenas personas? ¿Por qué nos perdonan tanto?
Es que, ¿te fijas? Por eso yo sabía que este tema iba a dar mucho de qué hablar.
Sí,
yo creo que todos tenemos alguna experiencia así.
Yo creo que Dios no le da las alas a los alacranes, porque si yo hubiera tenido un episodio de esas características y hoy en la posición en la que estoy, yo sí la iba a confrontar.
¿Qué injusticia?
O lo iba a confrontar. Sí,
¿no?
Yo sí. Perdón, pero sí.
Y te voy a decir algo. Logrando el objetivo de exponerlos uh-huh. y ver el castigo, como en mi caso, que corrieron a esa maestra.
Qué bueno.
Martina. Por cierto, fue muy satisfactorio. Fue muy satisfactorio y liberador ver que te escucharon y que al final ya no iba a estarte molestando.
Es que es como cuando estás en un juicio y escuchas el veredicto del juez y castigan al culpable. Uh-huh. Es exactamente igual.
Exacto.
Porque se lo ganaron.
Claro.
Digo, si son inocentes, pues es una injusticia. ¿Estás
sí.
de acuerdo?
Sí, correcto.
Pero cuando son culpables...
Con todas, Aquí dice, hola chatos queridos, Víctor, siento mucho la defunción de tu camioneta. Ya habrá un mecánico que se ofrezca a arreglarla. Abrazos a Acacio Oro Sánchez.
Déjeme ver.
Yo creo que no, Acacio, yo creo que ya es yo creo que ya es un caso perdido.
La convertimos en varillas para la construcción.
Chatarra.
Dice, hace tiempo atrás mi maestra me daba borradorazos en las palmas de la mano y el director de la escuela te dejaba en el patio media hora juntando todos los papeles o te jalaba las patillas dándote 3 a 4 jalones. Eso sí era disciplina o maltrato. Era maltrato, Omar Pérez. Se llama maltrato, no hay que matizarlo, era
no,
maltrato.
Y ni modo. Oye, aquí dice, yo tuve una maestra que me aventaba el calzón. ¡Ah!
Anda,
fíjate.
Pues. Y
pues ya no me contó más.
Y era violadora.
Y eso se tiene que ir a la cárcel,
sí,
también.
Julieta Víctor, buenas tardes. Tengo una anécdota que me quedó marcada en mi vida. En el kinder, por indicación de mi madre, me tenían amarrada la mano izquierda y tuve que escribir con la mano derecha. Y puedo escribir con ambas manos y ahora saben vidriesto, dice Oscar Dueñas.
Pero qué fuerte esto que dice que por indicación de mi madre.
Sí.
O sea, es que antes no se veía bien que escribieran con la izquierda. No tiene sentido.
¿Qué les pasa?
No tiene nada de sentido. Es
maltrato infantil.
El
por
otro
doble
hemisferio.
Partida.
Ay, qué raro. Bueno, nada, ya es hora. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más de su participación. Ok, vamos a seguir con la terapia de grupo.
Eso.
En lo que se convirtió este espacio, que bueno, con mucho gusto los leemos a todos. Dice aquí, buenas tardes, niños de Baldío. Chequen el canal de Instagram de @profe.serge, o sea, Serge. Es un gran profesor, da sexto año de primaria en una escuela pública de Casas Grandes, Chihuahua. Él sí entendió lo de la escuela interactiva. Ah, bueno, pues hay que uh-huh. verlo, porque así como estamos señalando mal los maestros, también hay que darle su crédito a los buenos maestros.
Bueno, voy con más mensajes. Dice otro de los que llegaron, es que van llegando algunos más.
Uh-huh.
Dice, qué triste algunos maestros, pero la mayoría mis respetos. Mis hijos sufrieron los dos, maltrato físico y el otro verbal, pero afortunadamente salieron adelante. Desafortunadamente el mayor con maltrato físico es el que murió y nunca pudo perdonar a su maestra, dice la Luisa Fernández.
Ay, qué fuerte. Dice aquí, hola Víctor, señora Julieta. E invitado, ya, ya se fue Luis. Saludos al, y al equipo de Radio Metrópoli. Yo fui un niño problema, pero con muy buenas calificaciones. Recibí maltratos de una de unas maestras, pero gracias a la maestra María Edubiges, de la Urbana número 38, supo cómo tratarme y mejoré mi comportamiento. Aún la recuerdo. Saludos a ella hasta el cielo. Desde Seattle, Washington.
Muy bien.
Hugo Orozco.
Dice acá, chicos, Givaldío, yo fui castigado 2 veces por la misma maestra de cuarto, pero nunca fue mi maestra. En cambio, una vez mi maestra Marta de quinto, primero expuso mi examen, me dijo, mira, parece panteón, y luego una vez por no querer trabajar me dejó encerrada, eso me hizo cambiar y apreciar su clase, y fue de las mejores en mi vida, dice Stephanie Solinis Casparios.
Órale, dice, mis hermanos y yo estuvimos en un colegio donde la mayoría de las cosas hoy no serían correctas, como que la directora nos jalaba las patillas, nos ponían a lavar los baños de los alumnos, y tomábamos agua de la llave, dice Eduardo Martínez.
Otro llega acá, dice, la perfecta Irma del turno matutino en la prepa 5 es una mujer grosera y prepotente, te castiga sin analizar el caso y no te deja ni hablar, y el director de la prepa ni nadie de la UDG le pone freno, es una insoportable, que la investiguen.
A ver, ¿cómo se llama otra vez?
Irma, de la prepa 5, turno matutino. Bueno, pues ahí está. A revisar, señores, a revisar.
Dice aquí, hola, yo estuve en escuela de monjas y una de ellas me tiró el borrador en la cara y tengo, ya lo habías leído, ¿no? El de
sí,
Palmdale.
Así es.
Que eso pasó hace 68 años.
Ok, dice, estudié en colegio de monjas y el padre en misa decía entre nosotras, hay dos compañeras que no son de nuestra religión, aún lo recuerdo, dice Lidia Harari, o sea, mi hermana y yo.
¿Y pues, qué le importaba?
Pues,
oye, pues cada uno decide.
Si estaba en escuela de religiosas.
¿Y qué tiene?
Estaba pagando, ¿no? Al final
bueno,
el servicio se les
está
dando.
O sea, ellas no estaban faltando el respeto de ninguna manera y no tendría que ser al
exacto.
contrario.
¿Y dónde dice que iban a evangelizarlas? ¿Ellas no iban a que las evangelizaran?
No, ellas iban a la clase, claro. Se acabó. ¡Ay, qué horror!
Dice, un buen día, yo le decía a mis hijas que si necesitaban ir al baño se fueran y que si me mandaban a hablar no importaba, claro, por supuesto. Más en el caso de las niñas que son más propensas a las infecciones urinarias.
Oye,
¿no?
A ver,
aguantarse.
Claro, no, uno no tiene por qué juzgar por qué va tantas veces a un niño al uh-huh. baño. ¿Qué tal si tiene una malformación en vías urinarias?
Por
¿o qué
ejemplo?
Tal si tiene algún problema que le o que esté tomando algún medicamento que lo haga ir al baño constantemente?
Uh-huh.
¿Qué tal si eso mismo está manifestando que está sufriendo abuso en casa?
Exacto. Yo diría que en ese caso, si tú vas a los padres y le dices, miren, tenemos el registro de que a la semana tantas veces va al baño, entonces revisen su estado de salud, uh-huh. su estado físico, psicológico, que nos explique él qué está
claro,
sucediendo
claro.
para escucharlo, pero antes
no,
de tomar
es
esas decisiones rudas, ¿no?
Dice aquí, señora Torres, qué fabuloso programa, los felicito. Yo recibía muchos regaños, me aventaban el borrador, pero porque yo era muy vaga y yo disfruté todo eso.
No,
dice,
bueno.
Pues bueno, Fernando Mora.
No.
Saludos, dice, yo también sufrí mucho el reglazo de los maestros, regaños, pero eso fue bueno porque me hizo una persona de bien.
Ah, pues, qué bueno que todos esos maestros tienen una
yo
pensión
creo que,
chiquita.
Mira, yo creo que también hubiera sido una persona de bien, Fernando, si no te hubieran castigado. O sea, no dependió de que te castigaran,
claro.
Te lo garantizo.
Uh-huh.
Marta González, yo tengo un nieto en la escuela Liceo y le hacen bullying porque está gordito y yo he querido ir a hablar con la directora, pero me dicen que solo la mamá y yo puedo ir a hablar a la Secretaría de Educación Pública a poner la queja porque mi nieto la pasa muy mal.
No, pero sí pida que la mamá se dé el tiempo de ir a presentarla en conformidad formalmente, porque
sí.
usted no tiene ninguna facultad, digamos, legal, como tutora ni nada por el estilo.
La escuela Liceo.
Sí.
Llamamos la atención a la escuela Liceo porque ahí hay bullying.
Sí, José Ponce, la directora de la Escuela Comunal de Temajac del Valle, nos jalaba las patillas, le recordé a su mamá y me expulsaron, ¿sí?
Híjole, Magdalena Vázquez dice, del colegio de monjas me cambiaron a una pública. Ahí en el director era mi tío, pero él daba clases en quinto año y un día llegamos a 2 minutos tarde y nos dijo, fórmense en la pared y levanten la mano y nos dio de, ¿qué es? ¿Varazos? En las manos y claro, era mi tío. Y lo acusé con
claro,
mi papá.
Claro, mira, pues esta otra,
bueno.
Hablando de barbaridades, es que
ay,
te digo, qué bueno que hoy no les alcanza para pagar ni la luz en la pensión. Dice, bueno, señores, a mí me dio miedo decir lo que me hizo la maestra. A uno de mis compañeros le pegó en la espalda con una varilla para hacer castillos.
No.
Y a mí me quebró mi hombre nuclear en la cabeza. Saludos desde Pacoima,
sí.
California. El colegio todavía sigue, es el Instituto Tlaquepaque. Soy Juan Carlos, dice en su comentario.
Ay, caray.
Grave. Rafael Montero, un saludo a la señorita Lola del Seguro, que estará en el infierno purgando todo el daño hecho a sus alumnos párvulos de los 70 en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dice Rafael Montero.
Otra, ¡ay, caray!
Otra que se está consumiendo, dice, a fuego lento.
Hola, no puedo olvidar cómo mi maestra, que era una monja en el Colegio Esperanza, maltrató y zarandeó mucho a mi compañera por ser zurda, dice María Ortiz. Era en quinto grado, me marcó este acontecimiento.
Mira, este también tiene que ver con el tema y dice, ¿creen ustedes que lo que ocurrió con el instructor de los reclutas de la Guardia Nacional en el puerto de Ensenada haya sido un hecho aislado? Yo pienso que no tampoco.
No, para nada.
Son abusos sistemáticos tolerados por las instituciones.
Sí, correcto.
Dice acá en el 78, Isabela nos dice, estaba en cuarto de primaria y el maestro que tenemos nos pasaba el pizarrón para sumar, multiplicar, dividir y restar. Y si no sabíamos los dos, nos pegaba con la regla. Muchas veces me llegó que me dieran mi ración. Dice, obviamente, no me quedaba callada porque si yo decía también me iban a pegar. Por eso nunca me gustaron las matemáticas. Y después, debido a mi profesión, no tuve más que empezar, dice Marlene.
Ay, qué horror.
En las matemáticas. Y yo ya nos amamos mucho, güey.
Dice aquí, chicos, buenas tardes, soy la mamá de Giovanni. Cuando Gio estaba en tercero de primaria, una maestra los trataba muy mal. Se escudaba a la maestra con que tenía una discapacidad, pero los papás hicimos que la sacaran. Eso. Y hoy, tristemente, regresó a dar clases. Excelente tarde.
Exíbanla. Dice, fui castigado en el patio de mi escuela, hincado una vez con una piedra en cada mano. Era el mes de mayo, el calor del bueno, pero no más de una vez, dice.
¿Te imaginas? Héctor.
Sí, grave. Ay. Dice, qué tristeza que una maestra se comporte así con los niños. Mis maestras fueron muy lindas, aún en la preparatoria. Dios bendiga a todos los maestros. Siempre, dice María González en su comentario.
Dice, en la primaria, por no aprender las tablas de multiplicar, a dos compañeros los ¿Cómo? Embrocaron en el escritorio.
Ah, embrocaron.
¿Qué es embrocar? Y la maestra...
Sí, de panza para abajo.
Ah, ok. Y la maestra les dio tres varazos en las nalgas. Eran otros tiempos y otras mentalidades. Buenas tardes, soy Martín Aguirre.
Esa maestra tuvo que haber visto psicología educativa, psicología social y problemas de aprendizaje, la que aventó los cuadernos. Si no, pues es así por lo mismo.
Oye, dice aquí, en tercero de primaria el profe nos jalaba las patillas y nos estrellaba la cabeza contra su bola de boliche. Dice, saludos, Víctor. Escuela Abel Ayala. Turno vespertino. Bueno. Bola de boliche. A ver, no, pausa. ¿Por qué había una bola de boliche en un salón?
Este fusil en lo
¿De
también.
¿De qué? Con un yunque. ¿Por qué había una bola de boliche?
¿Qué les pasa? Tengo 64 años en mis tiempos de escolapios y estaba cañón porque aparte de soportar los abusos de los maestros, porque si les decías a tus papás que los maestros te golpeaban, te decían, por algo ha de haber sido, y te daban otra tunda, dice José Luis Hernández.
Ay, no, es que, bueno, antes se decía, te lo dejo con todo y nalgas. ¿Te acuerdas que para que te dieran unas nalgadas quien te estuviera cuidando? Así. ¡Qué horror!
Buenas tardes, yo le mando un saludo a la excelente maestra de tercero de primaria de la escuela José Clemente Orozco, la maestra María Belia Camacho Rizo.
Bueno. Miren este, dice, buenas tardes, en la escuela José Palomar había una maestra de nombre Anita. A mí me tocó en cuarto y quinto. Ella nos quitaba el lonche para comérselo. Nos jalaba las patillas y nos aventaba gises. Ella ya murió.
Adiós,
y
gracias.
No le guardo rencor. Pues allá que se encargue el de arriba o el de abajo, arriba, yo no sé.
Sí. Frida Amor dice, me tocó trabajar con niños problema, pero solo eran mal diagnosticados, ya que tenía algunos solo dificultades para aprender, no veían bien. En la secundaria un maestro nos asentaba... Y rompía el cuaderno, acentuaba y rompía el cuaderno, pero el tiempo después supimos que él tenía muchos problemas personales y se suicidó.
¿Qué?
Pero a ver, ¿tú crees que es justo que una persona con problemas mentales o personales o psicológicos esté al frente de un aula?
Por supuesto que no.
No, tenía que atenderse al señor primero y después de resolver su vida y su situación personal, dedicarse a eso, buscar otra cosa.
Sí.
Definitivamente. El asunto es que... Pues en algunos casos, me parece a mí que sí hay un alto grado de impunidad desde la Secretaría de Educación Pública Federal, la Secretaría de Educación Jalisco, los gobiernos de los estados y federal y sobre todo el sindicato.
Ay,
aunque a mí me vengan a decir, ay, es que ustedes hablan sin saber. No. Tengo muchos años reporteando, he visto muchos casos y tengo muchas evidencias como para que me vengan a decir, ay, es que hablan sin conocimiento. Perdón, pero no. Así que ahí
No.
Lo importante es esto, el mensaje es... Usted debe hacerse responsable de la educación de sus hijos. Lo que bien se aprende en casa se refleja también en la escuela.
Claro.
Si un niño es respetuoso, obediente, dedicado, podrá ser sí relajiento, podrá andar también a veces enfiestado, feliz, emocionado, ¿no? Pero también andará triste, cansado, enfermo. Entonces, tiene que saberse comportar en todos los escenarios y respetar, en este caso, a sus profesores, para que no haya este tipo de conflictos.
No tenemos que enseñarle a un niño a aceptar humillaciones.
Exacto.
A aceptar que lo sobajen, a aceptar que lo maltraten.
No.
Porque estamos haciendo este niño que sea un hombre que sea sometido, que sea sobajado, que sea
resentido.
Que sea resentido, y luego no sabemos qué pudiera detonar ese resentimiento. Fíjate que me estaba acordando, yo tenía un maestro de matemáticas en secundaria, en primero de secundaria específicamente, que me hacía bullying por mi apellido.
Ah, okay.
Era bulleador. El maestro, me acuerdo que le ponía apodos a varias a varios alumnos en el salón.
Contaba chistes.
Yo no era la única, pero a mí decía, voy a nombrar lista. Y sin voltear a ver la lista, o sea, por ejemplo, a ti, Víctor, vaca. ¿Sabes cómo? Decía mi apellido y despectivo, vaquita.
Ah, mira.
Entonces, yo en vez de molestarme, igual decía presente. Y dejó de hacerlo, porque yo no le daba... De hecho, aprendí a que ya se me resbalara como que me hicieran bullying por mi apellido. Pero recuerdo que era un maestro bulleador hacia sus alumnos.
Y, por ejemplo, hay otros profesores que te han, a pesar de que eran firmes, te enseñaban, ¿no? Como, por ejemplo, recuerdo a la maestra Consuelo en secundaria, que era muy firme, pero te explicaba por qué tenías que poner atención a las lecciones, y era civismo, entonces era ciencias sociales, era complicado, ¿no? En aquel entonces, ¿a quién le importa el 68? ¿A quién le importa Stalin y todo eso? Nada, nada, Marx y eso, no, por favor.
Oye, aquí dice lo del boliche, la bola de boliche es porque era del sindicato de maestros y jugaba boliche, eso, y llegaba borracho, dice.
Eso, ¿cómo era
buen,
no?
Aparte dice, pero era buen maestro.
No,
bueno, a ver, llegaba borracho con una bola de boliche, ¿de qué habla?
Por eso. Ya nos vamos mejor. Hacer corax a otro lado.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
Si usted fue mal maestro, revise su pensión. Se lo merece.
Bye.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.